Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo sexto.
La noche del 4 de septiembre, una noticia mareadora giró por el mundo. Salvador Allende había ganado las elecciones en Chile como el primer marxista votado democráticamente. La hostería de Doña Rosa se vio en pocos minutos desbordada por pescadores, turistas primaverales, colegiales con licencia para hacer la cimarra al día siguiente y por el poeta Pablo Neruda, quien, con estrategia de estadista, abandonó su refugio sorteando los telefonazos de larga distancia de las agencias internacionales que querían entrevistarlo. El augurio de 10 mejores hizo que el dinero de los clientes fuera administrado con ligereza, y Rosa no tuvo más remedio que librar del cautiverio a Beatriz para que asistiera en la celebración. Mario Jiménez se mantuvo a imprudente distancia. Cuando el telegrafista desmontó su impreciso Ford 40 uniéndose a la fiesta, el cartero lo asaltó con una misión que la euforia política de su jefe recibió con benevolencia. Se trataba de un pequeño acto de celestinaje consistente en susurrarle a Beatriz, cuando las circunstancias lo permitieran, que él la esperaba en el cercano galpón donde se guardaban los aparejos de pesca. El momento crucial se produjo cuando sorpresivamente el diputado Labé hizo una entrada local con un terno blanco como su sonrisa y avanzando en medio de las pullas de los pescadores que le chistaban «¡Sácate la cola!» hasta el mesón donde Neruda aligeraba unas copas. Le dijo con un gesto versallesco: «Don Pablo, las reglas de la democracia son así. Hay que saber perder. Los vencidos saludan a los vencedores». «Salud, entonces, diputado», replicó Neruda, ofreciéndole un vino y levantando su propio vaso para chocarlo con el de la B. La concurrencia aplaudió, los pescadores gritaron «¡Viva Allende!», luego «¡Viva Neruda!», y el telegrafista administró con sigilo el mensaje de Mario, casi untando con sus labios el sensual lóbulo de la muchacha. Desprendiéndose del chuico de vino y el delantal, la chica recogió un hueco del mesón y fue avanzando descalza bajo los faroles de esa noche estrellada a la cita. Al abrir la puerta del galpón, supo distinguir entre las confusas redes al cartero sentado sobre un banquillo de zapatero, el rostro azotado por la luz naranja de una lamparilla de petróleo. A su vez, Mario pudo identificar, convocando la misma emoción de entonces, la precisa minifalda y la estrecha blusa de aquel primer encuentro junto a la mesa del futbolito. Como concertados con su recuerdo, la muchacha alzó el oval y frágil huevo y, tras cerrar con el pie la puerta, lo puso cerca de sus labios. Bajándolo un poco hacia sus senos, lo deslizó siguiendo el palpitante bulto con los dedos danzarines, lo resbaló sobre su terso estómago, lo trajo hasta el vientre, lo escurrió sobre su sexo, lo ocultó en medio del triángulo de sus piernas, estibiándolo instantáneamente, y entonces clavó una mirada caliente en los ojos de Mario. Este hizo ademán de levantarse, pero la muchacha lo contuvo con un gesto. Puso el huevo sobre la frente, lo pasó sobre su cobriza superficie, lo montó sobre el tabique de la nariz y, al alcanzar los labios, se lo metió en la boca afirmándolo con los dientes. Mario supo en ese mismo instante que la erección con tanta fidelidad sostenida durante meses era una pequeña colina en comparación con la cordillera que emergía desde su pubis, con el volcán de nada metafórica lava que comenzaba a desenfrenar su sangre, a turbarle la mirada y a transformar hasta su saliva en una especie de esperma. Beatriz le indicó que se arrodillara. Aunque el suelo era de tosca madera, le pareció una principesca alfombra, cuando la chica casi levitó hacia él y se puso a un lado. Un ademán de sus manos le ilustró que tenía que poner las suyas en una canastilla. Si alguna vez obedecer le había resultado intragable, ahora solo anhelaba la esclavitud. La muchacha se combó hacia atrás y el huevo, cual un ínfimo equilibrista, recorrió cada centímetro de la tela de su blusa y falda hasta irse a empañar en las palmas de Mario. Levantó la vista hacia Beatriz y vio su lengua hecha una llamarada entre los dientes, sus ojos turbiamente decididos, las cejas en acecho esperando la iniciativa del muchacho. Mario levantó delicadamente un tramo el huevo, cual si estuviera a punto de empollar. Lo puso sobre el vientre de la muchacha y con una sonrisa de prestidigitador lo hizo patinar sobre sus ancas. Marcó con él perezosamente la línea del culo, lo digitó hasta el costado derecho, en tanto Beatriz, con la boca entreabierta, seguía con el vientre y las caderas sus pulsaciones. Cuando el huevo hubo completado su órbita, el joven lo retornó por el arco del vientre, lo encorvó sobre la abertura de los senos y, alzándose junto a él, lo hizo recalar en el cuello. Beatriz bajó la barbilla y lo retuvo allí, con una sonrisa que era más una orden que una cordialidad. Entonces Mario avanzó con su boca hasta el huevo, lo prendió entre sus dientes y, apartándose, esperó que ella viniera a rescatarlo de sus labios con su propia boca. Al sentir por encima de la cáscara rozar la carne de ella, su boca dejó que la delicia lo desbordara. El primer tramo de su piel que untaba, que ungía, era aquel que en sus sueños ella cedía como el último bastión de un acoso que contemplaba lamer cada uno de sus poros. El más tenue pelillo de sus brazos, la sedosa caída de sus párpados, el vertiginoso declive de su cuello. Era el tiempo de la cosecha. El amor había madurado espeso y duro en su esqueleto. Las palabras volvían a sus raíces. Este momento, se dijo, este momento, este momento, este momento, este. Cerró los ojos cuando ella retiraba el huevo con su boca. A oscuras la cubrió por la espalda mientras en su mente una explosión de peces destellantes brotaban en un océano calmo. Una luna inconmensurable lo bañaba y tuvo la certeza de comprender con su saliva sobre esa nuca lo que era el infinito. Llegó al otro flanco de su amada y una vez más prendió el huevo entre los dientes. Y ahora, como si ambos estuvieran danzando al compás de una música secreta, ella entreabrió el escote de su blusa y Mario hizo resbalar el huevo entre sus tetas. Beatriz desprendió su cinturón, levantó la asfixiante prenda y el huevo fue a reventar al suelo, cuando la chica tiró de la blusa sobre su cabeza y expuso el dorso dorado por la lámpara de petróleo. Mario le bajó la trabajosa minifalda y cuando la fragante vegetación de su chucha halagó su acechante nariz, no tuvo otra inspiración que untarla con la punta de su lengua. En ese preciso instante, Beatriz emitió un grito nutrido de jadeo, de sollozo, de derroche, de garganta, de música, de fiebre, que se prolongó unos segundos en que su cuerpo entero tembló hasta desvanecerse. Se dejó resbalar hasta la madera del piso y después de colocarle un sigiloso dedo sobre el labio que la había lamido, lo trajo húmedo hasta la rústica tela del pantalón del muchacho y palpando el grosor de su pico, le dijo con voz ronca: «Me hiciste acabar, tonto».
La boda tuvo lugar 2 meses después. Expresión del telegrafista de que se hubiera abierto el marcador. Rosa, viuda de González, tallada en maternal perspicacia, no pasó por alto que las lides, a partir de la regocijada inauguración del campeonato, empezaban a tener lugar en enfrentamientos matutinos, diurnos y nocturnos. La palidez del cartero se acentuó y no precisamente por los resfríos, de los cuales parecía haberse curado por obra de magia. Beatriz González, por su parte, según el cuaderno del cartero y testigos espontáneos, florecía, irradiaba, destellaba, resplandecía, fulguraba, rutilaba y levitaba. De modo que cuando un sábado por la noche Mario Jiménez se hizo presente en la hostería a pedirle la mano de la muchacha con la honda convicción de que su idilio sería tronchado por un escopetazo de la viuda que le volaría tanto la florida lengua cuando los íntimos sexos, Rosa, viuda de González, adiestrada en la filosofía del pragmatismo, abrió una botella de champán valdivieso de Misek, sirvió tres vasos que se rebalsaron de espuma y dio curso a la petición del cartero sin una mueca, pero con una frase que reemplazó a la temida bala: a lo hecho, pecho. Esta consigna tuvo una suerte de colofón en la misma puerta de la iglesia donde iba a santificarse lo irreparable, cuando el telegrafista, erudito en indiscreciones, miró el traje azul de tela inglesa de Neruda y exclamó cachondo: «Se lo ve muy elegante, poeta». Neruda se ajustó el nudo de la corbata de seda italiana y dijo con marcada nonchalance: «Es que estoy en ensayo general. Allende me acaba de nombrar embajador en París». La viuda de González recorrió la geografía de Neruda, desde su calvicie hasta los zapatos de festivo brillo, y dijo: «Pájaro que come, se vuela». Mientras avanzaban por el pasillo hacia el altar, Neruda le confidenció a Mario una intuición: «Mucho me temo, muchacho, que la viuda González está decidida a enfrentar la guerra de las metáforas con una artillería de refranes». La fiesta fue breve por dos motivos. El egregio padrino tenía taxi en la puerta para transportarlo al aeropuerto, y los jóvenes esposos, alguna prisa para debutar en la legalidad tras meses de clandestinaje. El padre de Mario, no obstante, se las amañó para infiltrar en el tocadiscos un vals para jazmín de Tito Fernández el Temucano, mediante el cual echó un recio lagrimón, evocando a su difunta esposa que desde el cielo mira este día de dicha de marito, y trajo a la pista de baile a doña Rosa, la cual se abstuvo de frases históricas mientras giraba en los brazos de ese hombre pobre pero honrado. Los esfuerzos del cartero, tendientes a conseguir que Neruda danzara una vez más White Eyed Minute, Mr. Portman por los Beatles, fracasaron. El poeta ya se sentía en misión oficial y no incurrió en deslices que pudieran alentar a la prensa de la oposición, que a tres meses de gobierno de Allende ya hablaban de un estrepitoso fracaso. El telegrafista no solo declaró la semana entrante feriado para su súbdito Mario Jiménez, sino que además lo liberó de asistir a las reuniones políticas, donde se organizaba a las bases para movilizar las iniciativas del gobierno popular. «No se puede tener al mismo tiempo el pájaro en la jaula y la cabeza en la patria», proclamó con inhabitual riqueza metafórica. Las escenas vividas en el rústico lecho de Beatriz durante los meses siguientes hicieron sentir a Mario que todo lo gazado hasta entonces era un pálido signosis del fin que ahora se ofrecía en la pantalla oficial, en cinerama y en tecnicolor. La piel de la muchacha nunca se agotaba, y cada tramo, cada poro, cada pliegue, cada vello, incluso cada rulo de su pubis, le parecía un nuevo sabor. Al cuarto mes de estas deliciosas prácticas, Rosa, viuda de González, irrumpió una mañana en la habitación del matrimonio, tras haber aguardado con discreción el último gorjeo del orgasmo de su niña, y sacudiendo la sábana sin preámbulo, tiró al suelo los eróticos cuerpos que la cubrían. Dijo solo una frase, que Mario oyó con terror, tapándose lo que le colgaba entre las piernas: «Cuando consentí que se casara con mi hija, supuse que ingresaba en la familia un yerno, y nunca fiche». El joven Jiménez la vio abandonar la pieza con un portazo memorable. Al buscar una mirada solidaria de Beatriz que apoyara su expresión ofendida, no encontró otra respuesta que un mohín severo de ella. «Mi mamá tiene razón», dijo, con un tono que por primera vez le hizo sentir al muchacho que en sus venas corría la misma sangre de la viuda. «¿Qué quieres que haga?», gritó con volumen suficiente como para que toda la caleta se enterara. «Si el poeta está en París, no tengo aquí en chucha a repartirle cartas. Búscate un trabajo», le ladró su tierna novia. «Yo no me casé para que me dijeran las mismas huevadas que me decía mi papá». Por segunda vez, la puerta fue amenizada con un golpe, que desprendió de la pared la carátula del disco de los Beatles obsequiada por el poeta. pedaleó furioso su bicicleta hasta San Antonio, consumió una comedia de Rock Hudson y Doris Day en el rotativo y deshizo las horas siguientes, espiando las piernas de las colegialas en la plaza o bajando cervezas en la fuente de soda. Fue a procurar el compadrazgo del telegrafista, mas este estaba arengado al personal con un discursito acerca de cómo ganar la batalla de la producción y, tras dos bostezos, se fue de vuelta a la caleta. En vez de entrar a la hostería, se dirigió a la casa de su padre. Don José puso una botella de vino en la mesa y le dijo: «Cuéntame». Un vaso fue apurado por los hombres y ya el padre aceleró su diagnóstico. «Tienes que buscarte un trabajo, hijo». Si bien la voluntad de Mario no daba para semejante epopeya, la montaña vino a Mahoma. El gobierno de la Unidad Popular hizo sentir su presencia en la pequeña caleta. Cuando la Dirección de Turismo elaboró un plan de vacaciones para los trabajadores de una fábrica textil en Santiago, un cierto compañero Rodríguez, geólogo y geógrafo de lengua y ojos encendidos, se hizo presente en la hostería con una propuesta a la viuda González. ¿Estaría ella dispuesta a ponerse a la altura de los tiempos y a transformar su bar en un restaurante que diera almuerzo y cena a un contingente de 20 familias que acamparían en las inmediaciones durante el verano? La viuda estuvo reticente solo 5 minutos. Pero en cuanto el compañero Rodríguez la puso al tanto de las ganancias que el nuevo oficio acarrearía, miró compulsivamente a su yerno y le dijo: «¿Usted estaría dispuesto a hacerse cargo de la cocina, Marito?». Mario Jiménez sintió que en ese momento envejecía a 10 años. Su tierna Beatriz estaba frente a él, alentándolo con una sonrisa beatífica. «Sí», dijo, tomándose su vaso de vino y luciendo el mismo entusiasmo con que Sócrates bebió la cicuta. A las metáforas del poeta, que continuó cultivando y memorizando, se unieron ahora algunos comestibles que el sensual Bate ya había celebrado en sus odas: cebollas, redondas rosas de agua, alcachofas vestidas de guerreros y brumidas como granadas, congrios, gigantes, águilas de nevada carne, ajos, marfiles preciosos, tomates, rojas vísceras, frescos soles, aceites, pedestal de perdices y llave celeste de la mayonesa, papas, harina de la noche, atunes, balas del profundo océano, enlutadas flechas, ciruelas, pequeñas copas de ámbar dorado, manzanas plenas y puras mejillas arreboladas de la aurora, sal, cristal del mar, olvido de las olas y naranjas para tramar la chirimoya alegre. Postre que sería el hit del verano junto a Lolita en la playa por los minimás. Al poco tiempo llegaron hasta la caleta algunos jóvenes obreros que fueron clavando postes desde el caserío hasta la carretera, según el compañero Rodríguez. Los pescadores tendrían electricidad en sus casas antes de 3 semanas. «Allende cumple», dijo enrulándose la punta del bigote. Pero los progresos en el pueblo traían aparejados problemas. Un día en que Mario preparaba una ensalada a la chilena, digitando el puñal en un tomate, como un bailarín de la oda de Neruda, debemos por desgracia asesinarlo, hundir el cuchillo en su pulpa viviente. Observó que la mirada del compañero Rodríguez se había prendido del culo de Beatriz. De vuelta al bar, tras haber puesto el vino en su mesa, y un minuto después, al abrir ella los labios para sonreírle, cuando el cliente le pidió esa ensalada a la chilena, Mario saltó por encima del mesón cuchillo en ristre, lo elevó entre ambas manos por encima de la cabeza, como había visto en los westerns japoneses, se puso junto a la mesa de Rodríguez y lo bajó tan feroz y vertical que quedó vibrando ensartado unos 4 centímetros en la cubierta. El compañero Rodríguez, acostumbrado a precisiones geométricas y a mediciones geológicas, no tuvo dudas que el mesonero poeta había hecho el numerito a modo de parábola. Si este cuchillo penetrara así en la carne de un cristiano, meditó melancólico, se podría hacer un goulash con su hígado. Solemne pidió la cuenta y se abstuvo de incurrir en la hostería por tiempo indefinido e infinito. Adiestrado a su vez en el refranero de Doña Rosa, que siempre procuraba matar 2 pájaros de un tiro, Mario le sugirió a Beatriz, con un gesto, que constatara cómo el torvo cuchillo seguía rajando la noble madera de Raulí, aun cuando el incidente había tenido lugar hacía ya un minuto. «Caché», dijo ella. Las ganancias del nuevo oficio permitieron que Doña Rosa hiciera algunas inversiones que funcionaran cual cebo para amarrar nuevos clientes. La primera fue adquirir un televisor pagadero en incómodas cuotas mensuales, que atrajo al bar un contingente inexplotado, las mujeres de los obreros del camping, quienes dejaban marcharse a las carpas a sus hombres para que descabezaran una siesta arrullada por las opíparas raciones del almuerzo, convenientemente aliviadas por un tinto cabezón, y que consumían interminables anguitas de menta, tecitos de boldo o aguitas perras, mientras glotonamente devoraban las imágenes de la teleserie mexicana Simplemente María. Cuando después de cada episodio surgía en la pantalla un iluminado militante del marxismo en la sección cultural, denunciando el imperialismo cultural y las ideas reaccionarias que los melodramas inculcaban en nuestro pueblo, las mujeres apagaban el televisor y se ponían a tejer o echaban una mano de dominó. Aunque Mario siempre pensó que su suegra era tacaña, usted parece que tuviera pirañas en la cartera, señora. Lo cierto es que al cabo de un año de rasmillar zanahorias, llorar cebollas y descuerar jureles, había juntado suficientemente plata como para empezar a soñar en hacer su sueño realidad: comprarse un pasaje aéreo y visitar a Neruda en París.
Fin del capítulo sexto de Pablo Neruda, Pequeña Rosa.
Pequeña rosa, rosa pequeña, a veces diminuta y desnuda, parece que en una mano mía cabes, que así voy a cerrarte y a llevarte a mi boca, pero de pronto mis pies tocan tus pies y mi boca toca tus labios. Has crecido, suben tus hombros como dos colinas, tus pechos se pasean por mi pecho, mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada línea de luna nueva que tiene tu cintura, en el amor como agua de mar te has desatado. Mido apenas los ojos más extensos del cielo y me inclino a tu boca para besar la tierra.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.